Esta invitación es muy familiar. El programa en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Sintonízate desde este lunes 10 de marzo a las 10 de la mañana. Muy familiar. Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor.
Hola a todos, qué rico. Otra vez estamos aquí en Muy Familiar Año 2025. Les habla Ángela María Tapias Mejía y me encuentro con Zulima, mi compañera coequipera de Muy Familiar. ¿Cómo está Zulima?
Muy bien, gracias a Dios. Ángela, un cordial saludo para todos nuestros oyentes que nos acompañan en este programa. Muy contenta de volver a iniciar, un poco asustada también.
¡Qué bonita! Lo haces muy bien, Zulima, con todo el amor. Eso es lo que hay que poner todos los días en todo lo que Dios nos regala.
Amén, así es.
Y hoy vamos a arrancar entonces nuestros temas 2025 con un tema muy bello. Aquí saben que estamos listas para escuchar sus opiniones, sus preguntas. Gracias por estar con nosotros.
Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Hablaremos hoy de algo súper genial porque vamos entonces a entonarnos con el poder de la crianza consciente. Ya solamente ese título, Zulima, y a todos nuestros oyentes, pues nos está dando como poder. Nos está diciendo qué es esto de tener una crianza realmente consciente. Y vamos a hablar entonces de que es un enfoque educativo basado en la presencia, esa presencia bonita, activa, esa presencia que además está barnizada con la empatía y la comprensión profunda de los hijos. Qué bonito es pensar que podemos llegar a esa crianza consciente, porque no se trata solamente de educar con amor, sino de hacerlo con plena atención a esas emociones, pensamientos, necesidades, vivencias, experiencias de los hijos. Es acompañar ese ciclo evolutivo. Esa crianza nos está invitando a comprometernos, a tener entonces una misión educadora Zulima.
Así es, un bonito tema para iniciar este programa, que más que poder abordar desde la familia y desde donde se gestan tantas cosas, en ese amor y en ese calor de familia. Entonces, bueno, como dices, Ángela, esa crianza consciente además toma elementos de la disciplina positiva, que es precisamente ese enfoque educativo desde el amor, desde el respeto, desde la cooperación. También toma elementos de la inteligencia emocional, en esa capacidad para comprender y para poder expresar mis propias emociones y las de los demás. Además de la neurociencia, también una disciplina supremamente importante que nos permite comprender desde todo el sistema nervioso, desde la conducta, toda nuestra acción. También se basa en la premisa de que los niños no son moldeables, ¿sí? Como quizás antes se podía ver a través del castigo, de la obediencia, sino que necesitan una guía. Entonces se trata de promover eso, el conocernos y, bueno, autorreconocernos como esos guías y permitirles a nuestros hijos una conexión y una seguridad emocional para que puedan desarrollarse de una manera saludable.
Claramente en otras épocas debió haber existido papás y mamás que tuvieron mucho que ver con este estilo, porque realmente yo me empiezo a preguntar cómo se lograron unas generaciones tan trabajadoras que fueron capaces de salir adelante en medio de tantas pruebas, de tantas situaciones difíciles, y cuántas mamás con un montón de hijos, porque se tenían muchísimos hijos, lograban incluso poder sembrar en ellos valores tan claros, tan fuertes y tan profundos. Y eso tiene mucho que ver precisamente con esa crianza consciente, porque a pesar de que tenían además que hacer muchas tareas de casa, no existía ni la lavadora, yo tampoco me imagino a qué horas lavaban todo ese montón de ropa, podíamos decir que también lograban consagrar esos hijos a ser unos buenos seres humanos, a orientarlos en muchas situaciones. Solamente que en los últimos años se ha caído más en cuenta de que la crianza tiene que ser formadora y no solamente de la posibilidad de ver que ese hijo va cumpliendo etapas, sino que dentro de esas etapas se tiene que tener obviamente una función muy clara de formación, donde finalmente los padres y los cuidadores se impliquen y hagan todo un trabajo que tenga que ver como con toda esa condición interna. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente incluso hoy se cuestiona mucho en ese papá y esa mamá cuál es la historia que trae. De pronto antes eso no pasaba. Hablábamos de pronto de las herencias, de las personalidades de los tíos, de los abuelos, de la familia que se traía de trayectoria, de ese árbol genealógico y que era lo que derivaba. Pero hoy hay más conciencia de cómo se tiene que comprender desde el papá y la mamá también cuál es su propia historia de crianza, cuáles son sus emociones, cuáles son sus patrones reactivos, es decir, de respuesta frente a las diferentes cosas de la vida, para que puedan acompañar a sus hijos también desde el tener las cosas con ellos mismos primero en un total equilibrio y lograr entonces calma, comprensión y asumir algo de lo que hablamos el año pasado, Zulima. ¿Te acuerdas que hablamos precisamente de esos duelos infantiles, de esas heridas infantiles? Y cómo en esta crianza consciente, pues precisamente se nos invita a que no solamente tomemos un rol, sino que sintamos ese rol.
Totalmente. Y bueno, hay unas características que nos permite reconocer cómo se lleva a cabo esa crianza consciente o cómo identifico yo que estoy llevando a cabo esa crianza consciente. Uno, y lo mencionabas ahorita, hay una presencia activa supremamente importante, estar emocionalmente disponible para esos hijos. Pero ahí es válido también preguntarse, primeramente, desde esa premisa de poder mirar primero hacia adentro y comprender nuestra propia historia, ¿yo estoy emocionalmente disponible para mí? ¿Yo he leído, he comprendido, he gestionado esas emociones que yo como papá tengo para poder estar emocionalmente disponible para ese hijo, de poder estar y poder ayudarle a transitar quizás un momento de dolor, un momento de ira, un momento de angustia, sin proyectar en esos hijos quizás prejuicios o cosas que traemos también dentro de nuestra historia? Dos, es muy importante la empatía y validación emocional que va de la mano con esa presencia activa, porque ese reconocer y respetar las emociones de nuestros niños y de nuestros adolescentes es supremamente importante. Muchas veces, como adultos, claramente podemos ver esas emociones o esos conflictos internos de los niños o adolescentes como algo absurdo, pero es lo que realmente para ellos se pueda estar presentando como problema o como conflicto, y es lo que están necesitando resolver. Entonces es muy importante ver desde los ojos de tu hijo, de tu niño, de tu adolescente, esa realidad y esa situación, y poder ser ese sostén emocional y validar lo que estén sintiendo. Tres, límites respetuosos. Supremamente importante poder dar una firmeza sin agresividad y sin autoritarismo. Ya ahorita, dentro de las estrategias, podemos ampliar un poquito más frente a eso, pero súper importante ir teniendo como claridad frente a esas características que podemos identificar desde esa crianza consciente.
Bueno, y a esta hora nos escuchan muchas personas, y qué rico que nos vayamos precisamente preguntando si hemos sido figuras parentales, o hemos sido abuelos, o hemos sido tíos, de alguna manera hemos intervenido en la crianza de un niño o un adolescente. ¿Cómo nos vamos identificando con estas características? Porque también es importante comprender que podemos llenar más unas que otras, y eso no nos hace buenos o malos, como algunas veces los papás dicen, cierto que yo soy muy buen papá, o yo, no es que yo sí, no, definitivamente yo he sido muy mal papá. Aquí no se trata de hacer juzgamientos ni de establecer criterios de valor, sino de reflexionar, de mirar todo lo bueno que hemos hecho y cómo seguir adelante, si es en este momento que estamos ejerciendo ese papel de educación y de crianza. Y si nos estamos preparando para ello, ¿cómo lograr que sea entonces desde una evaluación muy consciente? Hablabas entonces, Zulema, de esas tres primeras características de esa crianza consciente, que son la presencia activa, la empatía y validación emocional, de los límites respetuosos, y yo me voy a la cuarta, que es el autoconocimiento y autorregulación parental. Ese autoconocimiento y autorregulación es aprender a gestionar el propio estrés y las reacciones automáticas. Tiene que ver con lo que decíamos al principio, conocernos nosotros. ¿Cuáles son esas habilidades que tenemos? ¿Cuáles son esas limitaciones o esas maneras de reaccionar frente a todo lo que nos ocurre en la vida? Porque claramente eso es el primer ejemplo que van a tener esos hijos. Y yo ahí voy a agregar algo muy importante, y es que a veces uno se encuentra, sobre todo cuando está en consulta con papás y mamás, que le confiesan a uno que en su proyecto de vida no pensaban ser papás ni mamás. Decían, no, yo no sé cómo pasó eso, yo no sé, eso fue como un accidente, yo cuando menos pensé fui papá, fui mamá, yo ni cuenta me di, o era demasiado joven y pensé que eso era como jugar muñequero. Y después se tiene toda una misión de vida que se puede hacer muy bien, incluso aunque estemos muy jóvenes. Yo conozco papás y mamás, en especial tengo el ejemplo de mi primera consultante, eso fue hace un montón de rato, una chiquita de 15 años que arrancó a ser mamá, obviamente no lo había planeado. Wow. Hoy por hoy es una mujer hecha y derecha con su hija ya de 20 y pico de años. ¿Y cómo logra transitar? ¿Y cómo logra seguir la vida? Y hoy por hoy esta hija incluso es un ejemplo a seguir también, con ese papá también presente. O sea, ahí estuvieron estos dos muchachos muy chiquitos, pero hagámosle que es para adelante. Y es, de eso se trata justamente, autoconocernos, autorregularnos, qué cosas de nosotros tenemos que seguir tramitando y gestionando para que se las entreguemos bien entregaditas a nuestros hijitos. Y la quinta es educación basada en la conexión. Ay, ese me parece hermoso. O sea, priorizar ese vínculo afectivo sobre la imposición de normas rígidas, que esos hijos se sientan queridos, se sientan amados, que seamos papás y mamás querendones, no alcahuetas, siempre con un afecto bonito, profundo, cálido, donde esos hijos se sientan en un ambiente seguro, en un hogar que finalmente cumpla con lo que la palabra lo dice. Hogar viene de hoguera, de calidez, de calor. Características muy bellas, pero qué rico que le contemos a nuestros oyentes, Zulema, para qué sirve esa crianza consciente.
Claro que sí. Bueno, antes de pasar a hablar para qué sirve, voy a contar una incidencia, y que eso también nos va a ayudar a entender el para qué sirve, ¿cierto?
Total, Zulema.
Estamos hablando dentro de esta crianza consciente de la importancia que tiene mirarnos, ¿cierto? Pasa que con mi hijo, por ejemplo, a veces uno como papá pueda caer, no es una generalidad, pero nos pueda pasar a varios, caer como en el error de decir, ay, no es que este muchacho está difícil o esta muchacha está tan difícil, no es que está, anda con unas pataletas, pero qué bonito es darse cuenta de que uno es el espejo para ellos y ellos son el espejo de uno también frente a esas acciones. Pasa que en momentos de estrés muchas veces solemos tender a tener reacciones impulsivas del momento, entonces subir el tono de voz y no atendemos a esa emoción que pueda tener nuestro hijo o nuestra hija en ese momento porque estamos tan cargados de tantas cosas. Entonces identifiqué, porque una cosa es saberlo, sí, uno pueda tener el conocimiento y les podamos estar diciendo a nuestros oyentes y dándoles elementos y estrategias, pero otra cosa es el trabajo interno que hacemos, ¿cierto? No basta solo con saberlo, hay que actuar y revisar realmente qué pasa. Entonces, en esos momentos de estrés, cuando de pronto llegaba mi chiquito y me decía cualquier cosa y yo como con tres pelos, con tantas cosas en la cabeza, le respondía con un tono de voz inadecuado, él claramente me respondía igual, me respondía desde ahí. Entonces, de ahí el llanto, de ahí la pataleta, y se generaba como ese choque de emociones, las de él, las mías. Ahorita que estoy trabajando también desde el poder entender a profundidad esas emociones de mi chiquito, y no es aislarme de lo que yo siento, pero sí ponerle quizás como un alto. Esto es lo que estoy sintiendo yo como adulta, de lo que no es responsable mi hijo. Y ahorita que me doy esa a la tarea, y no porque no sienta o esté dejando de sentir, pero que me doy a la tarea de cuando me llega ese chiquito y quizás yo con mis preocupaciones, con mis cosas, pero me doy a la tarea de en medio de ese llanto, primero consolarlo, no pararlo, no decirle por qué lloras, por qué esto, que muchas veces llenamos de interrogantes,
atajamos
esa emoción, sí, totalmente, y que me doy ese paso y me abro, incluso yo me reconforto en saber que ante ese llanto, ese abrazo de mi hijo y ese abrazo que yo le doy nos conecta emocionalmente, como esa otra característica que decía, basada, esa educación basada en la conexión, conectar con ese hijito y con esa hijita es súper importante. Y bueno, entonces, ¿para qué sirve todo esto? Nos están hablando de unas características, nos están hablando de una crianza consciente, pero ¿eso para qué?
Lo escucha mucho uno,
¿cómo lo aplico? Total, en mis tiempos me criaron de esta forma y aquí estoy parado y no pasa nada, ¿cierto? Pero hay que ya ver unas heridas que puedan traerse.
Y no solamente eso, Zulima, se dice en mis tiempos fui criado, pero también hoy en día se dice muy fácil, hoy nadie quiere criar a los hijos bien criados, hoy también se desestima que puedan haber papás y mamás haciéndolo muy bien.
Claro.
Entonces pasamos de decir, todos esos papás de antes fueron autoritarios, rígidos, castigadores, a decir que los de hoy todos dejan hacer, ninguno quiere cumplir bien su papel, y eso no es así, no podemos ser tan radicales.
Así
claramente
es.
Hubo familias en ese momento también muy afectuosas, muy bellas, a pesar de esos patrones culturales como tan rígidos en la crianza, y hoy hay papás y mamás muy comprometidos también.
Totalmente, no podemos generalizar y hay que rescatar todos esos elementos positivos. Y bueno, ¿para qué sirve? La crianza consciente nos permite tener un impacto significativo en ese bienestar emocional, social, psicológico de nuestros niños, de nuestros adolescentes. ¿Y cuál es su propósito principal? Poder crear seres humanos autónomos, seguros y emocionalmente saludables, con habilidades que les permita enfrentar esos desafíos que se le presentan en la vida.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
Este es tu momento.
Es impresionante la naturaleza. Pones una semillita, haces el huequito en la tierra y después de un tiempo comienza a brotar las primeras ramitas. ¡Qué cosa más impresionante! Cuando salen de la tierra esas ramitas. Y tú te empeñas más porque como ves el resultado, lo riegas, le pones el fertilizante, las ayudas a crecer, cortas las hojas que son innecesarias, los tallos los enderezas para que sean frondosos a lo alto. Y poco a poco esa semillita se va transformando en un pequeño arbolito. Luego va transformándose en un árbol más fuerte y con el tiempo será un gran árbol, cuyo resultado va a ser dar belleza, dar frutos, dar sombra. Que esa es la finalidad de haber sembrado la semilla. Ese ejemplo pongámoslo en nuestros hijos. Ustedes le dieron vida a ese niño, a esa niña, y son la semillita que comenzó a crecer poco a poco en el vientre de mamá. Y ese niñito cuando nació fueron las primeras ramitas que se vieron. Y tú lo amas, tú lo acaricias, tú lo disfrutas, tú le das de todo y el niño aprende a confiar en ti y comienza a desarrollar y a crecer. Pero tú estás afanado, tú no tienes tiempo para regarlo adecuadamente, tú no tienes tiempo para atenderlo de buena manera. Y ese niño va comenzando a distorsionarse, como que no hubiera cuidado el arbolito. Y comienza a alejarse de las cosas buenas, de las cosas buenas que tú como padre estás obligado a dar, de las cosas que tú como madre estás obligada a hacer. Porque ser padre no es un derecho, es una bendición. Es un servicio. Es una vocación. Porque ser padre, no hay una escuela para hacerlo. Es la vida misma que te enseña. Y es siempre basada en lo más simple: dedicación, constancia, transmitiendo buenos ejemplos, haciendo las cosas correctas. Ese es el fertilizante que le das a esas matitas chiquitas que son los niños. Y cuando se van enderezando y los hacer, cuando van creciendo y los enderezando de tal manera que vayan cogiendo la forma correcta como seres humanos. Si se debían un poco, pues volverlo al cauce para que crezca de manera saludable y con tu ejemplo indicándole así como yo soy. Eso es lo que cuenta realmente, mi querido amigo, mi querida amiga. El poder hacer las cosas de tal forma que se refleje en nuestros hijos, nuestra vida. Y eso es lo más importante. La semillita, sin cuidado, no prospera. El arbolito, sin atención, se pierde. El arbolito sin alimento no funciona. Nuestros hijos, sin el ejemplo, sin la confianza, sin el amor, no funciona. Así que está en nuestras manos hacer la diferencia, la gran diferencia. Hagamos con nuestros hijos árboles fuertes y sanos, que puedan soportar el temporal y que la vida les vaya enseñando que cada vez tienen que ser mejores para crecer rectos y dignos frente a los ojos de la comunidad, frente a los ojos de los demás, para que podamos ser parte de ese entorno que se llama humanidad. Hagámoslo bien. Tenemos la oportunidad en nuestras manos. Si cometes errores, pues haz un acto de conciencia y no vuelvas a cometerlo para que tus hijos crezcan como deben crecer, para que sean sanos y comiencen a dar esos frutos en su momento que sirvan para los demás. Eso es lo que cuenta. Que pases bien.
Bueno, y con esta excelente recomendación, se llama El Arbolito y tiene que ver justamente con lo que hoy estamos hablando aquí en Muy Familiar. Para los que ya están conectados, los que están llegando, hoy estamos hablando del poder de la crianza consciente, abriendo nuestros programas Ciclo 2025. Zulima, resulta que hemos venido hablando de lo que es la crianza consciente, cuáles son sus principales características, para qué sirve, y en ese para qué sirve me gustaría mucho que empezáramos entonces a ampliar sobre los beneficios. Arranca, contemos precisamente sobre eso.
Claro que sí, Ángela. Bueno, todo esto de la crianza consciente claramente tiene un sentido, ¿cierto? Y dentro de ese sentido es qué beneficios me pueden aportar a mí como padre y a esos hijitos que se están formando. Pasa que la crianza consciente nos permite fortalecer, como lo veníamos diciendo, la conexión entre padres e hijos. ¿Y esto qué va a provocar? Que los niños se sientan seguros, que se sientan amados, que les facilita una relación de confianza, de cercanía, el saber que tienen una madre y un padre a quien confiar, que pueden decirle cualquier situación que se les esté presentando y van a encontrar una orientación y una guía, y no temor por poder expresarse, por poder verse como seres sintientes, ¿cierto? Frente a situaciones que estén atravesando. También nos ayuda a favorecer la inteligencia emocional. Los niños aprenden a gestionar sus emociones en lugar de reprimirlas o actuar impulsivamente. De la mano con lo que estaba diciendo entonces, es un niño que sabe que ese papá y ese mamá lo va a escuchar, entonces no se reprime lo que está sintiendo, no se lo guarda, no le da temor porque sabe que va a encontrar una respuesta allí. También fomenta la autonomía y la autoestima porque se sienten validados, se sienten valorados, y esto los ayuda a desarrollar seguridad en sí mismos a su vez.
Todo esto tiene que ver con muchas cositas que el año pasado pudimos abordar, Zulima, porque hablamos mucho de esa estructura de personalidad, hablamos de autoestima, hablamos de varias cosas que de pronto las personas se quedan pensando, ¿y eso dónde lo saco? Pues yo de dónde saco que ya cuando vaya creciendo o en mi vida adulta yo tengo una autoestima claramente formada, que yo sea capaz de sortear las dificultades, que sea capaz de manejar conflictos, pues sale de aquí. Sale de que nosotros desde esos primeros años pues tengamos unas personas formadoras que nos ayuden desde esa crianza consciente, que nos ayuden desde que lo hagan con vocación, con esa respuesta, un llamado hermoso que Dios les hace a facilitar el desarrollo de ese niño y ese adolescente, a que lo hagan con todas las ganas y toda la fuerza. Esa crianza consciente, por eso para mí es responder a ese llamado interno que se te hace para que formes siempre desde el amor, obviamente acompañado de la norma y del límite claro y preciso, pero conservando precisamente estas características de las que hemos hablado para obtener esos beneficios. Yo también quiero hablar de cómo un beneficio es disminuir la incidencia de problemas de conducta. Me parece es importantísimo. Uno cuando está en consulta, Zulima, encuentra muy fácil que las personas te relatan cosas de su infancia, de su crianza, como razones por las cuales están mal. Entonces te dicen, es que yo tengo depresión, pues porque es que yo desde mi casa me sentí atropellado, me sentí maltratado, no sentí que me amaban. O como te cuenta, por ejemplo, una persona con alguna adicción química o no química, que precisamente buscó como el refugio en esas cosas porque nunca encontró en su hogar el respeto, la armonía, la comunicación, la conexión, como vincular con esos papás. O como también muchas veces en las situaciones de pareja, las personas te relatan, es que eso fue lo que yo aprendí. Pues es que yo soy violento, grosero, yo contesto así, o yo no hablo cuando estoy bravo, pues porque eso fue lo que vi en mi casa, y a mí incluso me enseñaron que las emociones yo me las tenía que tragar, y yo no abrazo ni yo doy afecto porque es que yo no sé eso cómo es. Entonces miren que la crianza consciente no es solamente un presente, sino un porvenir que estoy sembrando en ese desarrollo de la personalidad, y hasta dónde, si no lo estoy haciendo con todo ese amor, pues obviamente voy a tener hijos con posibilidad de tener muchas situaciones psicológicas complicadas, mientras que si lo hago como con toda esa vocación, pues los hijos al sentirse comprendidos son menos propensos a expresar esas frustraciones de manera inapropiada o mediante comportamientos pues que son disfuncionales. Y finalmente yo pienso que esa crianza consciente pues nos lleva a construir claramente adultos emocionalmente equilibrados. Nosotros educamos hijos para una sociedad de adultos donde también hay niños, hay jóvenes, pero ¿quiénes la conducen? Los adultos.
Yo siempre le digo a los papás en consulta, cuando usted tome acciones, verifique si esa acción va a producir en su hijo el hijo que usted quiere cuando crezca. ¿Usted qué quiere de ese hijo? Y esa acción suya, cualquiera que sea, el modo como lo castiga, el ejemplo que usted le da, la manera como usted resuelve problemas, el modo como usted le enfoca la vida, está haciendo de ese hijo un ser humano que hoy o mañana sea equilibrado, sirva para algo en la vida, tenga ganas de seguir adelante. ¿Usted qué está produciendo? Y yo no pienso, Zulima, que uno se tenga pues que acostar y hacer una posición así medio oriental y empezar a preguntarse qué hice, qué no hice, pues como llevarle un matiz por allá muy elevado. Pero de vez en cuando, vos dijiste algo al principio que me gusta mucho, hay que revisar. Tú lo dices que con tu hijo lo haces, ¿cierto? O sea, vos te mirás,
sí,
¿cierto?
Total.
Me parece súper chévere uno de vez en cuando hacer esa revisión. Yo ya tengo una hija de 18 años. Y seguramente también por ser psicóloga, yo lo volví una práctica de vida. Y hasta hoy, y tiene 18 años, sigue siendo mi preciosa que sigue adelante en la vida. Y yo reviso mucho qué pasó, cómo lo tramité, qué vio en mí. El reconocimiento también de cuando he metido las sagradas patas. Entonces es como cuando uno tiene que decidirse, la crianza consciente empieza por mirarse.
Total.
Definitivamente. Hablemos de barreras y desafíos en esa crianza consciente, porque sí que las tenemos también.
Así es, total, y es importante identificar y reconocer, ¿cierto? Entonces esa crianza consciente, que nos trae muchos beneficios, también puede presentar unos obstáculos. ¿Y cuáles puedan ser entre tantos? Vamos a traer a colación algunos. Ese estrés y sobrecarga emocional de los padres. Ahorita con ese ejemplo y con esa partecita de mi historia, de algún modo así alusión a eso, ¿cierto? La vida moderna muchas veces puede hacer que nosotros como padres actuemos de manera reactiva y no consciente, porque tenemos una carga de muchas cosas desde lo laboral, desde lo personal, como pareja. Todo eso que pues confluye y se mueve en una misma persona y en un mismo ser. Entonces ese estrés y esa sobrecarga muchas veces nos pueda llevar a no ser sensibles a eso que pueda estar pasando con ese hijo o esa hija, porque claramente a veces en ese diario vivir donde la vida va tan acelerada, donde se nos dificulta tanto hacer pausas, no nos miramos nosotros. Y es muy difícil poder dar cuando no sembramos, cuando no cosechamos primero en nosotros todas esas aspectos importantes, esa gestión emocional, esa autorregulación. También esas creencias heredadas de la propia crianza, lo hemos hablado también en programas el año pasado y lo hemos mencionado en este, muchos adultos fueron criados desde algunos modelos, ¿cierto? Donde se hacía uso de castigos, de gritos, y eso pueden volverse patrones repetitivos porque es precisamente lo que he observado, lo que ha sido modelo para mí y es la forma en que lo he visto y se me hace correcto, ¿cierto?
Tan importante también encontrar que otra de esas barreras, Zulima, es la presión social y los juicios externos. Estamos invadidos a veces de una cantidad de información de cómo es que se tiene que criar, de qué así, de qué asá, una serie de modelos, de ideas, algunos traídos de profesionales que han estructurado esa vida profesional desde, obviamente, saberes muy claros, conocimientos muy profundos, pero también de mucha gente que en la vida ha ido a una facultad de psicología, que incluso son personas que se sienten muy versados en los temas y la gente les para bolas, la gente lo sigue, es más, siguen más a esas personas que a otros que tienen realmente pasa. Unos criterios muy claros. Yo en estos días incluso pues, soy poco de televisión, o sea, si el televisor en mi casa va a funcionar porque yo lo prenda, se quemó, se dañó ese aparatito.
Somos dos.
Ajá, yo soy más del libro, más de otras actividades. Y en estos días requería así ver algo de televisión y pasando los canales me encontré en Televid con Conferencias Televid. Es un espacio que tienen lo más bello como dos veces al día por lo que recuerdo en el comercial. Y precisamente un sacerdote hermoso estaba hablando de cómo somos unos papás que tenemos que entrar precisamente a ser modelos y testimonio de vida para los hijos de una manera preciosa. Y yo decía, esto es lo que tiene que leer la gente, esto es lo que tienen que escuchar, es de dónde viene lo que yo escucho, porque muchas veces esas presiones sociales hacen que nosotros empecemos incluso a cuestionar cosas que sí hacemos bien, o que tengamos unos enfoques inapropiados, o que precisamente empecemos a pensar que lo que hacemos es muy, muy fuerte o muy blandengue. En fin, una serie de ideas que no son realmente las más coherentes.
Y que muchas veces están cimentadas bajo unas expectativas casi que inalcanzables, ¿cierto? Desde una perfección que claramente no existe.
Ese tipo de situaciones precisamente son las que tenemos que considerar. ¿De dónde traigo yo mi esquema de crianza? ¿Qué es lo que tengo de mi bagaje personal? ¿De qué me estoy dejando orientar? ¿En qué situaciones me estoy apoyando? Y sobre todo, ¿cuánta iluminación del Espíritu Santo pido? Porque ser papá y mamá es una vocación, no se les olvide. Y hay que estar de la manito del Espíritu Santo para que nos ayude con todos sus dones a acertar lo que más podamos. No a ser perfectos, pero así a tratar de seguir un camino claramente inspirado en hacer las cosas muy bien. Finalmente, también es una barrera muy tenaz la falta de apoyo y recursos, porque realmente también a veces no se cuenta con información, con acompañamiento, no solamente profesional, sino que nuestras propias familias pues no son siempre de mucha fortaleza. El papá, en este caso el abuelo, la abuela, otras personas que tenemos alrededor, pues también tienen sus propias situaciones complejas, y a veces las orientaciones que nos brindan no solamente verbales, lo que vemos pueden no ser las más acertadas. Por eso son esas barreras, pero como también hay estrategias, entonces vámonos también a considerar esas estrategias.
En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Para los que acaban de llegar a Muy Familiar, estrategia justamente como lo dice esta cortinita tan hermosa, gracias Kevin, por ahí puedes estar, es la persona que nos ayuda, entonces es el apoyo para que estas cortinas hayan quedado tan lindas también. Vamos a hablar de pautas, vamos a hablar de cómo hacer posible que este tema que abordamos de crianza consciente lo hagamos entonces práctico. Entonces, para aplicar precisamente esas estrategias en la vida cotidiana, tenemos que partir de que se tiene que volver un hábito. No es una reacción espontánea que tengo, no es una conducta súper chévere que tuve hoy con mi hijo, no tiene que ser un proceso, una forma, un estilo parental que se tiene que ir articulando al día a día. Por eso hay unos aspectos fundamentales, y ya hemos hablado mucho de este primero, y es la autoobservación y la autorregulación. Mirarse, cuestionarse. Usted antes de reaccionar impulsivamente ante el comportamiento de su hijo, qué rico que pueda hacer autoconciencia de lo que va a hacer, como a veces sí se nos van las luces, como somos seres humanos, cómo se nos alborota muchas veces esa rabia que hace parte de esas emociones. Trate al máximo de revisar después qué le activa eso, cuál es el ciclo de respuesta que lo lleva a tener esa rabia y que se le haya quizás vuelto costumbre. Hay chicos que le dicen a uno, yo me acuerdo mucho arrancando en la profesión a nivel educativo, una chiquita, una cosita más hermosa, como de 7 añitos, va alguna vez a la oficina del colegio donde trabajaba en la 80, y va y me dice, quiero que llames a mi mami y la apagues. Y yo, ¿qué te apague a tu mami? A ver, cuéntame, ¿cómo así que mi mami vive prendida, ella grita todo el día, ella echa cantaleta todo el día. ¿Y sabes qué es lo peor, Zico? Que cuando ya deja de estar prendida, pones que a llorar y a decir que la perdone. Yo ya estoy muy cansada de eso. Esa chiquita a mí nunca se me va a olvidar, me acuerdo del nombre, belleza, de los apellidos, de los crespitos. Eso no nos puede pasar con los hijos. De hecho, cuando llamé a la señora, ella no entendía para qué había ido su hijita. Eso todo, hay que hacer todo un proceso para que eso no se vuelva complejo y la mamá incluso llegue maluca. Y llega entonces en una actitud muy hermosa, y la misma niña es la que le empieza a relatar qué es lo que ella necesita componer. Y esta señora me decía, yo he ido donde el psicólogo un montón de veces y no he podido, pero hoy pude. Hoy mi hija sido la pauta para empezar. Por eso no se me olvida, Zulima. O sea, total. Eso se me quedó en el alma. Eso es lo que tenemos que también pensar. Cuando nuestros hijos crezcan, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Cuál es el referente que vamos a dejar en ellos? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos leen? Entonces, desde esa crianza, autoobsérvate, mira desde la conciencia cómo es tu manejo de la vida y eso te va a ayudar mucho.
Bueno, frente a esa autoobservación, importante y válido poder preguntarnos en esos momentos de pronto donde nos sentimos congestionados, cargados, ¿por qué me estoy sintiendo así ante lo que está haciendo mi hijo? ¿Por qué esa reacción desde el estrés? ¿Y cómo puedo reaccionar desde el amor? ¿Qué necesita mi hijo, mi hija en este momento? Cuando los padres aprendemos a regular nuestras propias emociones, podemos responder con mayor facilidad a lo que nuestros hijos de manera más nos demandan y poder responder de una manera más consciente y efectiva.
También es muy importante, como otra estrategia que le podemos contar entonces a nuestros oyentes hoy en Muy Familiar, esa importancia de esa escucha activa y de esa validación emocional. Hoy esa escucha activa, lo decíamos también y seguramente lo hemos escuchado en muchas partes, que ha complicado mucho, porque nosotros dizque estamos escuchando, pero en ese celular en ahí pues ni miramos al otro. Ojo con eso, porque nuestros hijos leen eso. Y esos mismos papás después le dicen, guarde ese celular.
Así es.
Si los acabaron de ver en las mismas y ni le paró bolas. Ajá. También en estos días tuve la oportunidad de apoyar una charla en un preescolar, estuve facilitando una escuela de padres y algunos papás no fueron y ya después los llamamos y uno de los niñitos llega y se me arrima y me dice, mi papá y mi mamá tampoco van a venir hoy porque mientras ustedes no le manden el mensaje al celular, ellos no lo ven. Entonces nos quedó como sonando eso que estaba diciendo el niño, no solamente a mí sino a la profesora. Y bueno, con los días hablamos con los papás. Y en la cita, cuando citamos a los papás, no nos miraban porque estaban los dos pegados del celular. Entonces yo decía, claro, es que aquí está el camino por donde nos tenemos que empezar a entrar. ¿Dónde está esa escucha activa, esa validación emocional que hacemos de los hijos? Es importante que ellos se sientan escuchados, que se sientan comprendidos en sus emociones, que no se les minimice sus sentimientos. A veces les decimos, eso no es para tanto, no sea tan llorón. Ay, no, habla. No, póngase a jugar, después hablamos de eso. ¿Y cuál después? Ese ni siquiera llega el momento. Entonces invalidamos esas cosas que para ellos son tan importantes y por eso en la crianza consciente hay que promover el uso de expresiones como veo que estás triste, quieres hablar de eso, entiendo que estás molesto, vamos a buscar juntos una solución. Y tú ahorita cuando hablabas de lo que haces con tu precioso, cuando tienes sus emociones, donde lo escuchas, donde lo miras, donde validas lo que está pasando con él, donde él siente que le estás dando un espacio, cumple perfectamente esa segunda pauta.
Muchas gracias, Angelita. Y bueno, también es importante establecer límites con empatía, ahorita lo hablábamos, y es que una crianza consciente no significa ser permisiva, que es como un prejuicio que quizás muchas personas puedan tener, que piensan que una crianza consciente o una educación positiva es dejar hacer. ¿Cierto? Dejar hacer por evitar el llanto, por evitar el enojo, y no es así. Realmente poner límites claros y respetuosos es una tarea compleja porque implica esa mirada hacia adentro de ser realmente también firmes y de ser, pues, concordar realmente con cuáles esos límites que voy a poner, qué objetivo tienen, ¿cierto? No es poner límites por poner límites. Y desde ahí, por ejemplo, a veces se suele hacer referencia a frases como, no sé, a ver, algún ejemplo cotidiano con la alimentación, por ejemplo. Entonces el niño no quiere comer o el joven no quiere comer. Si no comes, no te quiero. Es que si no comes, entonces tú no me quieres, ¿cierto? Son situaciones cotidianas y frente a eso, ese cambio en ese discurso podría ser quizás, entiendo que no tengas hambre ahora, la comida es importante, si tú no la comes ahora, no habrá otra opción hasta la próxima comida, ¿cierto? Estamos entendiendo lo que pasa, estamos validando lo que pueda estar sintiendo, pero hay un límite muy claro y que ahí como padres tenemos que entrar también a ser muy coherentes con ese límite, ¿cierto? Bueno, ¿yo para qué estoy poniendo este límite? y qué tanto estoy dispuesto a sostenerlo, porque ese límite no puede depender del genio que tengamos el día. Si hoy estoy de buen genio, entonces hoy le extiendo un ratico más el uso del celular, hoy le extiendo un poquito más el videojuego, o entre otras actividades y acciones que limitamos quizás en algún momento. No, debe ser claro y debe ser continuo, debe ser así. No significa que en algún momento no se dé ese diálogo de revisar, bueno, con ese hijo el por qué se está dando ese límite y escuchar a ese hijo frente a ese límite que se está poniendo, pero no es cambiar, no es ir desdibujando ese límite según el día en el que esté.
Esa norma es tan importante, saberla poner su lima, porque los niños se la pillan.
Total.
Los niños saben cuándo usted tiene poder en la norma y cuándo no. Y hay papás que incluso creen que las normas es pedirle favores a los hijos. No, La norma está instaurada como tal. A usted no le dicen en la calle, le pido el favor que no se vaya a pasar el semáforo, que qué pesar que usted se lo pase, porque mire lo que nos puede pasar. No se lo pasó, que venga el informe o la consecuencia que eso tuvo. Hoy se ha atendido mucho a ese modelo de que se limita con miedo. Se le pide a los hijos que por favor no hagan, no, a los hijos hay que hacerles entender que hay unas figuras de autoridad, que hay unas normas, que hay unos límites, es decirle las cosas bien dichas, pero empoderados. Cuando nos sienten como suplicándoles, como pidiéndoles el favor, como con miedo frente a lo que ellos deberían hacer y a nosotros nos da susto que no hagan, nuestros hijos claramente saben que ya el poder no es del adulto. Entonces ahí sí que tenemos que ser bien claros en esa pauta de la que hablaste. Vámonos a nuestra melodía y hagamos entonces una pausa en nuestro Muy Familiar antes de terminar.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos mira. La verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encantes la voz de mi alma. Mi persona favorita. Corazón y yo, a mi persona favorita, yo le
Bueno, y vamos dándole entonces este cierre a nuestro primer programa 2025. Hoy hemos hablado entonces de crianza consciente, tema bellísimo, y estamos en nuestras estrategias donde hemos hablado entonces de la importancia de practicar la autoobservación y la autorregulación. Hemos hablado de esa escucha activa y de esa validación emocional, también de la importancia de establecer límites con esa empatía, de ponernos en el lugar de los hijos sin ser los hijos. Y hablemos ahorita de modelar el comportamiento que se espera de ese hijo. Ese modelamiento, ay, a mí esa palabra me parece encantadora. Yo desde que la vi en la Universidad Zulima, yo decía, qué palabra tan mundial, porque modelamos todo el tiempo, incluso aunque seamos adultos, nosotros modelamos de lo que nos presenta un comercial, de lo que vemos en la calle. Ve cómo le combina de linda esas botas con esa falda. Yo tengo botas y tengo falda, mañana me las pongo yo también. Eso es un modelamiento, por ejemplo, ¿cierto? O pasamos por la cafetería y vemos al señor comiéndose ese croissant con queso tan delicioso, y entremos y comamos croissant con queso. ¿Cómo le parece un cono?
Se ve como rico.
Un cono, a mí me pasó ayer, un señor al frente mío con un cono como de 5 pisos. Yo decía, no, es que un cono de esos merece ser pedido. ¿Cómo no se pide un cono de esos? Ya cuando empecé a pensar en todo lo que traía el cono, ya retiré que no iba a comprar el cono, tampoco tenía plata. Pero, Eve María, ¿cómo modeló? No era yo sola la del cono, eso empezó un desfile de gente comprando cono. Claro. Modelamiento, pues así son nuestros hijos, nos están modelando. Ven todo el tiempo nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras posturas, nuestros gestos, y eso educa más que lo que se les dice y se ha dicho, y es verdad. Eso no es solamente una frase, un lema, eso existe, eso es así. Por ello es muy importante que nosotros como adultos seamos esos modelos del manejo de las emociones, de la paciencia, el respeto, la autorregulación, de la validación emocional también, porque es que yo puedo validar las emociones de mi hijo, pero no las de mi pareja, o no las de mi mamá, o no las de mi papá, o de esa figura que también me apoya en la crianza, incluso de mi empleada. Entonces eso también modela. Entonces yo le puedo enseñar al chico que respete, y tal vez respeto mucho a mi hijo, pero ve que le pego el grito del siglo a mi empleada linda, que me es la que me acompaña y me ayuda a seguir adelante, porque gracias a ella me puedo ir a trabajar, por ejemplo. Entonces ese modelo es muy importante y tiene que ser lo más coherente posible, que una vez se le vayan las luces, humanos somos, pero a toda hora, ahí sí no. Entonces ese modelo de vida es muy importante, porque de acuerdo a cómo queremos que ellos sean, a cómo queremos que ellos gestionen la vida de manera saludable, pues nosotros somos los primeros que debemos mostrarles cómo hacerlo. ¿Qué otras estrategias, Zulima?
El tiempo de calidad, supremamente importante también. Solemos hablar de, bueno, tiempo y calidad. Es importante ambas, ¿cierto? Porque puedo decir, no, yo comparto media hora con mi hijo, pero es de calidad. Pero en esa media hora realmente estoy supliendo quizás el tiempo que no comparto con él y que no estoy con él. Entonces ambas son importantes, sin embargo, entendiendo que al contexto del día de hoy, con unos papás que laboran, con unos papás que están en varios roles al tiempo, quizás antes habían unas mamás que estaban todo el tiempo dedicadas a su hogar, ahora ambas personas que conforman ese núcleo trabajan, un papá, una mamá, unos tíos, unos abuelos. Es importante que desde ahí podamos sacar ese espacio diario con esos hijos, donde esas interacciones que tengamos sean de calidad y que nos permitamos desde ahí escuchar y leer lo que a ellos les gusta también, ¿cierto? Porque no es entrar a proponer y que eso también se vuelva como el yo impongo o yo soy la que propongo qué es lo que vamos a hacer, porque de esa forma soy yo como papá o como mamá que siento que estoy pasando tiempo de calidad. Precisamente ese tiempo de calidad es permitirme entrar en ese mundo de ese niño, de esa niña, de ese joven, de ese adolescente, y desde ahí adaptarme yo a esas actividades que a ellos les gusta, una idea a cine, quizás compartir un juego de mesa, algún paseo donde no esté mediado por la tecnología, donde podamos salir sin un celular, sin una tablet, donde podamos tener quizás un momento de lectura juntos o una conversación de escucharnos realmente cómo ha sido ese día a día, qué experiencias tuvimos, qué aprendimos. Muchas veces cuando con nuestros hijos salen del colegio o de su actividad, uh-huh, les preguntamos, la pregunta básica es, ¿cómo te fue? Uh-huh. ¿Cierto? Y eso automáticamente nos lleva a una respuesta cerrada, que casi siempre es un bien, sí, ¿cierto? Porque sí, pocas veces puede haber, a menos que uno lea y que uno sea observador y vea un rostro, vea un gesto que hay allí implícito desde ese lenguaje corporal. Pero poder preguntar, bueno, ¿con quién jugaste hoy? ¿Con quién te divertiste? ¿Cómo te sentiste? Poder ampliar esas preguntas y conectar también desde ahí. Y súper importante, estar, ¿cierto? También hace referencia a esa presencia activa de la que hablábamos ahorita, porque es realmente estar en el aquí y en el ahora con ellos.
Y que sea en un siempre su lima, porque a veces pensamos que solo los niños necesitan esas preguntas, los adolescentes también. Y hasta los adultos. O sea, cuando ya tenemos hijos, como en mi caso, que están en la universidad, es muy importante, sobre todo porque esa transición de colegio a universidad es como de planeta a planeta. O sea, eso es como cambiar de sistema solar. Entonces es como tan importante porque esas adaptaciones, eso que implica, sí, empezar a hacer una carrera con todo lo que las exigencias que trae, es tan importante que ellos sigan sintiendo que son esperados, que se les hace esa pregunta. Todas esas cosas que dices es muy interesante, Zulima, porque es real. Hacemos a veces preguntas muy generales, entonces recibimos respuestas muy generales. Preguntarles cómo te sentiste, fuiste feliz hoy, qué te traes hoy, de dónde vienes, qué fue rico de lo que hoy encontraste. Son preguntas que amplían más y que los vinculan más, claro, los vinculan más emocionalmente y que sientan que nos están contestando y le estamos poniendo cuidado. Porque cuántas veces nos dicen regular, ah, bueno, mi amor, ¿y qué tareas tiene? No, pues, ¿cómo así? Regular, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron o qué hizo? ¿Qué pasó ahí? Ajá. Porque a veces obviamos la respuesta, o sea, hacemos como un protocolo, pero no entramos realmente.
Total. No se conecta.
Claro, no nos conectamos. Y tú decías algo ahora que es real, Zulima. Las mamás, la gran mayoría hoy en día, pues tenemos un montón de actividades dentro y fuera de casita, pero tratemos al máximo de sacar reales espacios para nosotros primero, como pareja también, raticos, y eso nos va a vincular también más como papás y como mamás. La crianza consciente definitivamente es una invitación a conectarse con los hijos desde el respeto, desde el amor y la empatía. Y aunque el camino realmente no es fácil, sí es una forma de criar con propósito y significado.
Por ti, por mí, a la vida vile, sí, sí. Por ti, por mí, al positivismo vile, sí, sí.
Gracias.
Criar a los hijos no se trata de hacerlos aprender algo, sino de ayudarte a descubrir quiénes son, no, qué es esa belleza. La frase que les dejamos entonces para iluminar toda esta semana, la voy a repetir. Criar a los hijos no se trata de hacerlos aprender algo, sino de ayudarte a descubrir quiénes son. Maravilloso. Que Dios les bendiga este papel tan hermoso que tienen como formadores.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y esperamos a todos nuestros oyentes a que se sigan uniendo a este maravilloso programa. En el próximo nos veremos con un tema también súper bonito y súper importante, y es la importancia de la gratitud y el respeto en familia.
Mundial. Y así creamos que son cosas que ya no las sabemos. Seguramente habrá mucho que decir, mucho que replantear inclusive en este tema tan bello. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a Sandra por seguir aquí haciendo equipo con nosotros, al padre Gerardo y a todos los que hacen posible Muy Familiar. Bendiciones para todos.
Aquí finaliza Muy Familiar. contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.